Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 30 de abril. Día Mundial de la Honestidad.
Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa. La integridad no tiene precio.
Bueno, este señor, que no sabemos muy bien quién es, tiene más razón que un santo. No una, sino varias razones son las que hoy van a llevar a las escuelas municipales de música y danza a hacer ruido en la calle. En menos de una hora, a las 11, sus trabajadores se van a concentrar en Cibeles para pedir igualdad de salario y de condiciones laborales en todas ellas. Antes, vamos a hablar con una de sus representantes. Y seguramente alguno de ustedes está deseando que llegue a las 3 de la tarde o las 5, dependiendo de su horario, para coger carretera y manta y marcharse de acueducto. Y es que este año, al caer el día 1 y el día 2, festivos ambos, en miércoles y jueves, más de uno ya no va a volver al trabajo hasta el próximo lunes. ¡Qué afortunados algunos! Bueno, hace unos años recordarán ustedes que se habló mucho de la posibilidad de unir los festivos a los fines de semana, algo que evidentemente no ha prosperado. Pero hoy hemos salido a la calle a preguntar a los madrileños si estarían dispuestos a retomar esta idea.
Me gustan los puentes y espero que haya muchos más.
Bueno, es una de las respuestas que hemos recibido, que hemos obtenido en la calle. Luego escuchamos el resto. Y ya puestos a escuchar, ¿cuántas veces hemos escuchado cosas como estas?
A veces nos han dicho que había que comer mucho queso y otras veces nos han dicho que había que comer, beber mucho vino, por la paradoja francesa. Pues mira, yo te diría que de ninguno de los dos alimentos tendrías que abusar, porque en España sin comer tanto queso y sin beber tanto vino vivimos mucho mejor y mucho más.
Bueno, lo del vino es relativo, pero es verdad que hay mucho mito en torno a los alimentos. Y esto es lo que vamos a seguir desmontando en nuestra sección Curarnos en Salud con el doctor Sánchez Martos. No es la única cita que tenemos los martes en Poli de Cercanías, nuestra sección habitual. Hablaremos con el coordinador de seguridad de la Policía Nacional para el Real Madrid. Y es que existe una figura dentro de este cuerpo, el de la Policía Nacional, para coordinar la seguridad de los diferentes partidos deportivos, de fútbol. No se lo pierdan porque es muy interesante.
Imagina ahora que tu mente es como el océano. Ocurra lo que ocurra en la superficie, hay un lugar en la profundidad donde todo está tranquilo.
Bueno, está muy de moda, es lo que ahora se denomina mindfulness. Vamos, para que nos entendamos, la meditación y la relajación de toda la vida. Hay colegios que ya están incorporando estas técnicas para que los chavales aprendan a controlar la frustración o la agresividad. Nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil a uno de ellos aquí en la capital. Y en nuestro ratito de oyentes, hoy vamos a retomar algo que se está perdiendo.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas.
Pues sí, señores, las cartas, aunque ya han caído en desuso, todos guardamos alguna. La del primer amor, la primera que nos escribió nuestra actual pareja, la de nuestra madre, la primera vez que nos fuimos de viaje. Hoy queremos que nos contéis cuál es esa carta que conserváis como si fuera un tesoro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya saben que desde ya mismo nuestro WhatsApp está operativo para que nos dejen mensajes escritos y de voz todo aquel que quiera. Y además tendremos nuestro reportaje semanal, abriremos la tertulia de mediodía y charlaremos con Magui, más conocida como la Lady Gaga del flamenco, que estará en este estudio para presentarnos su espectáculo Domingos de Bermú y Potaje.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
Este es uno de esos temas que bien podrían coger Belén Almonacid para su sección A Su Manera, porque versiones se han hecho millones. Esta es la original. La hacía Benny King, hoy hace 4 años que murió.
Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Esta mañana los trabajadores de las escuelas municipales de música del Ayuntamiento de Madrid pretenden, como les decía, hacer mucho ruido. A las 11 de la mañana se van a concentrar en la Plaza de Cibeles para pedir al gobierno municipal que se ocupe de ellos y equipare las condiciones de todos los centros de esa red municipal. El Comité de Empresa de Comisiones Obreras convoca a los empleados a que se unan a esta protesta para reivindicar un nuevo pliego de condiciones. Su vicepresidenta es Ana de Isla. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy interesada en saber cuáles son vuestras reivindicaciones. ¿En qué situación estáis actualmente en las escuelas municipales de música y danza?
Pues mira, la situación de las escuelas municipales, que es una situación de precariedad, inestabilidad y desigualdad, la llevamos arrastrando ya desde el año 2012, en el que se retira todo el presupuesto para las escuelas. Y en ese momento es cuando se produce una reducción salarial de toda la plantilla, de más del 35%. Y bueno, en 2017 sí que el gobierno de Carmena reinstauró parte de ese presupuesto, lo que pasa que no estableció medidas que pudieran en un pliego de condiciones que pudieran garantizar la recuperación de las condiciones, la recuperación mínima de las condiciones laborales que teníamos antes de 2012, ¿no? Digamos. Y luego, por otro lado, decir que animaría a que asistiesen a la concentración no solo a toda la plantilla de trabajadores de las escuelas, sino también a toda la ciudadanía madrileña, porque ahora en la actualidad también existe mucha desigualdad educativa en cuanto a los planes de estudio ofertados en los centros. Eso quiere decir pues que cualquier madrileño no va a tener la misma oferta formativa dependiendo del distrito donde viva, con lo cual es una concentración también pues pensada para apelar a la participación de todos los madrileños.
O sea, que es una concentración que está pensada no solamente para reivindicar las condiciones laborales de los trabajadores, de las que ahora vamos a seguir hablando, sino también para reivindicar el derecho de todos los madrileños a tener a mano una escuela de música y danza en las mismas condiciones que el resto de sus convecinos. ¿Cuántas escuelas de música y danza hay en Madrid, Ana?
En Madrid, bueno, perdona, si no te importa, mi nombre es Ania, no sé si lo...
Ah, perdona, pues me habían puesto aquí Ana. Ania, perfecto. Vale.
Pues en Madrid actualmente hay 14 escuelas municipales de música. La escuela número 14 fue inaugurada en 2018, el año pasado, por el gobierno de Carmena, Y bueno, pues en esta escuela existen en la actualidad condiciones laborales, salariales, superiores a las del resto de la red de 13 escuelas municipales. En la actualidad estamos hablando además pues igual de un aumento del 33% de salario en esta escuela número 14 con respecto a las otras 13. Y además de esto, pues en la escuela número 14, que se llama María Dolores Pradera y está en Distrito Centro, pues hay oferta educativa pues diferente para... Hay planes de estudio diferentes para los madrileños. Entonces, bueno, no entendemos por qué esta desigualdad y queremos que todos los madrileños pues tengan igualdad en el acceso a la enseñanza independientemente del distrito en el que residan. Por eso la concentración de hoy, las tres principales reivindicaciones son igualdad laboral, igualdad salarial, pero también igualdad educativa para todos los madrileños y madrileñas.
Bueno, parece una reivindicación muy, muy lógica. Si descartamos esta última escuela, que parece que es la que está en mejores condiciones, Ania, ¿cuánto puede cobrar de media un trabajador en una escuela de música y danza?
Pues mira, un trabajador aproximadamente, el salario medio, digamos, ronda en torno a los 600 euros, porque fundamentalmente uno de los grandes problemas que tenemos en la red de tres escuelas, la plantilla de trabajadores, es que tenemos unas jornadas muy precarias, unas jornadas muy reducidas. Sin embargo, en el nuevo pliego de la Escuela María Dolores Pradera del Distrito Centro, sí que el pliego contempla, por ejemplo, horas de jornada no lectiva para el profesorado. Con lo cual...
¿Y en el resto no?
Las jornadas son mucho mayores y en el resto no, claro. Entonces esto nos parece una injusticia pues tremenda, ¿no?
No, dicho así, desde luego, no parece que tiene ninguna lógica que haya 14 escuelas, una de ellas con unas condiciones mucho mejor que el resto de las escuelas de los diferentes distritos. Bueno, de momento os vais a concentrar a las 11 de la mañana en la Plaza de Cibeles. A partir de ahí, ¿qué otro tipo de protestas o qué otro tipo de concentraciones, no sé si manifestaciones, tenéis previstas?
Pues mira, esta es una lucha, digamos, que ya viene desde el año 2012 y, por supuesto, tenemos pensado seguir convocando todo tipo de manifestaciones. No tenemos ninguna prevista ahora mismo a corto plazo, pero vamos a utilizar desde el Comité de Empresa de Comisiones Obreras todas las herramientas que estén a nuestro alcance para revertir esta situación injusta. Y bueno, sí que aprovecho para hacer un poco de publicidad a las redes sociales en las que publicamos toda nuestra actividad. Tanto el Facebook como el Twitter que tenemos se llama Música en Lucha, y desde esas dos redes sociales fundamentalmente cualquier madrileño o madrileña que quiera puede ir siguiendo la situación de las escuelas municipales de música y danza. Y también para finalizar, añadir que consideramos que esta igualdad salarial, laboral y educativa podría revertirse fácilmente si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hubiera realizado... O sea, lo que exigimos es un nuevo pliego ahora mismo, pero también creemos que esta situación se podía haber evitado clarísimamente, porque, bueno, se podían haber mejorado sustancialmente las condiciones laborales y educativas de la red de 13 escuelas antes de hacer una nueva escuela que encima favorece la desigualdad de oportunidades, ¿no?, para la ciudadanía. Entonces, bueno, creemos que eso es algo fundamental y que se podría haber hecho de otra manera y así haber evitado un poco esta situación, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ya lo saben ustedes, a las 11 de la mañana los trabajadores de las escuelas municipales de música y danza se van a concentrar en la Plaza de Cibeles, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía porque lo que reivindican es mejoras laborales, evidentemente, porque ya acabamos de escuchar que un profesor en una de estas escuelas gana de media 600 euros, que la verdad es un salario bastante precario, y por otro lado, para que todos los madrileños tengamos las mismas oportunidades de poder asistir a una de estas escuelas con el mismo programa lectivo, vivamos donde vivamos. Ania de la Isla, vicepresidenta del Comité de Empresa de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que supongo que estaréis calentando motores, porque nada, os queda poquito más de media hora. ¿De acuerdo?
Efectivamente, pues muchas gracias y os animamos también a vosotras a asistir a la concentración, si muy, es que podéis.
Muy bien, por lo menos en espíritu estaremos, Ania, el resto tenemos que estar aquí en el micrófono, pero bueno, por lo menos os hemos dado voz para que podáis hacer extensible a todos los oyentes de Buenos Días Madrid en Onda Madrid esta reivindicación que hacéis. Un abrazo, Ania.
Un abrazo y muchísimas gracias por darnos esa voz.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Unicaja de Málaga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, estamos a 30 de abril, mañana es día 1, día del trabajo, por lo tanto festivo en todo el país, y pasado mañana es día 2, día de la Comunidad de Madrid, por lo tanto festivo en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que mucha gente va a aprovechar y se va a coger el superacueducto hasta el próximo lunes. El 3 no es fiesta, pero alguno se lo va a coger. Hace algunos años se habló de la posibilidad, precisamente, de evitar estos superacueductos festivos pegando los días festivos al fin de semana. La idea no prosperó, pero hemos querido saber si ustedes estarían dispuestos a retomarla. Primero, ¿van a hacer ustedes este acueducto? ¿Están de acuerdo en que habría que recuperar esa idea de pegar los festivos al fin de semana para no perder jornadas de trabajo? Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Estoy haciendo las prácticas y no trabajo este puente. y ya está. Y no me voy a ningún sitio, me quedo aquí.
Nosotras trabajamos todos los días, somos un poco pringas.
Igual, sí, la farmacia está abierta, así que nada, no hay puente.
¿Qué os parece que haya puentes tan largos?
Bien, si los pudiera disfrutar. Lo malo sería tener hijos y que ellos los tuvieran y yo no. Pero por mí bien.
Y por mí igual. Yo tengo una peque, pero no tengo puente, así que malabares.
Este fin de semana trabajo porque no tengo puente y porque trabajo en un hospital y allí no hay horarios. Y me gustan los puentes y espero que haya muchos más.
Sí que tengo puente por el convenio de oficina y no me voy a ningún sitio, me quedo en Madrid. En realidad a mí ahora mismo me viene bien, entonces me da igual si es... O sea, quiero decir, si lo juntan o no lo juntan, no me importa. Y siempre puedes pedirte el día. Además, ahora con los convenios, pues son días laborables.
Pues mira, me parece bien los puentes para mis hijos, que tengo tres hijos. Y bueno, yo ahora mismo ya estoy jubilada, pero me parecen bastante bien.
Trabajo el viernes, porque tengo solo festivos el miércoles y el jueves. Entonces me hubiera gustado que, la verdad, hubiese trabajado a lo mejor el miércoles y el viernes hubiese sido día festivo, para poder hacer un puente como el de la semana pasada, a lo mejor.
Este viernes no trabajo y me parece estupendo los puentes.
Buenos días, Madrid.
Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Mientras lloraba riendo. Hey. Si ahora deja que te diga desde aquí del otro lado.
Bueno, es uno de los momentos más temidos por los padres. Acaban de tener a su bebé y por el motivo que sea, pues no se lo pueden llevar a casa. El pequeño ha sido prematuro, presenta bajo peso o ha surgido una complicación y debe quedarse ingresado en la UCI neonatal. Se sabe que se queda en las mejores manos, pero la sensación de intranquilidad pues acompaña siempre a cualquier padre. Bueno, tenemos una buena noticia para todos ellos. Cuatro hospitales madrileños han puesto en marcha un programa para que desde casa, desde el trabajo o desde cualquier otro lugar podamos ver en tiempo real cómo está nuestro bebé. Vamos a hablar de este proyecto con Marta del Olmo, que es directora del Servicio de Información y Atención al Paciente de los hospitales públicos gestionados por Quirón Salud en Madrid. Doctora del Olmo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, de momento este proyecto creo que se ha puesto en marcha en cuatro hospitales madrileños, ¿verdad?
Así es, pues empezamos en la Fundación Jiménez Díaz y nada, en cuestión de días fue un proyecto que arrancamos en los otros tres hospitales, en el Hospital General de Villalba, en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
Bueno, y esto
nada, ya es una realidad.
Consiste en colocar una serie de cámaras webs, ¿no?, en donde están esas cunas de nuestros bebés que hemos tenido que dejar en el hospital, y mediante una aplicación podemos verlos desde cualquier dispositivo.
Desde cualquier dispositivo móvil o desde una tableta, directamente accediendo desde el portal del paciente, que es una aplicación pues gratuita para todos los pacientes realmente, ¿no?, en el que puedes ver tu historia clínica, toda tu documentación, pues a los padres que tienen ingresado a un niño en la unidad neonatal, directamente y vinculado a su historia, pueden acceder a ver a su niño en tiempo real desde el portal del paciente.
¿Y pueden hacerlo cuántas horas al día?
24 horas al día. Para nosotros es un ejercicio de transparencia. Entendíamos que igual que el mayor objetivo de nuestras UCIs, y así lo defienden siempre los profesionales sanitarios, es que fueran UCIs de puertas abiertas, es que los padres pudieran estar todo el tiempo que necesitaran con sus niños y que además aprovecharan en esos momentos para ver cómo les cuidamos, en aprender también determinadas técnicas, pues la posibilidad de poderles ver si en algún momento tienen que ausentarse también tenía que ser 7x24. Entendíamos que tenía que ser de manera permanente y que pudieran verlos pues en situaciones a veces, Eli, fíjate, ¿no? Pues una cesárea muy complicada en el que a lo mejor la madre las primeras horas tiene que estar en la habitación, pues incluso desde la habitación pudiera estar viendo ya al bebé, o si un padre se tiene que ausentar porque también tienen otro menor en casa y
claro,
tienen que ir a atenderle en determinados momentos, pues a veces nos llaman imágenes muy, muy bonitas, de papás pues que estaban enseñando a sus otros hermanos a su hijo directamente desde la aplicación, ¿no? Porque para que pudieran ver a su mamá y al nuevo bebé que había llegado a la familia.
Claro, supongo que esto los padres estarán encantados porque, hombre, sabemos, como decía antes, que está nuestro bebé está en las mejores manos. ¿Qué mejores manos puede estar que en la de los profesionales de la medicina, ¿no? Pero claro, el poder echar un vistazo de vez en cuando supongo que quitará mucha ansiedad a muchos padres.
Pues yo creo que sobre todo ese era el mayor objetivo, ¿no?, de este proyecto. Para nosotros, igual que en su momento las puertas abiertas, era que ellos tuvieran la tranquilidad de que podían estar con el bebé todo el tiempo y que eso era lo que mayor beneficio les generaba. Si hay momentos en los que te tienes que ausentar y tener a un niño, incluso en periodos que se pueden alargar bastantes días, genera mucha ansiedad. Y saber que te tienes que separar durante un tiempo del bebé, si esto ocurre o porque las obligaciones con otros miembros de la familia o incluso laborales puedan surgir, el tener la tranquilidad que tú estás pudiendo ver a tu bebé y viendo todos los cuidados de manera permanente, yo creo que es una manera diferente, ¿no? Es complementario, es un valor añadido a toda la asistencia que los profesionales prestan cada día y es un ejercicio, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, de transparencia, de seguridad del paciente. Los profesionales sanitarios también están viendo todas las imágenes de los bebés permanentemente. Nosotros no nos quedamos con grabación, es solamente una imagen que se transmite online a los padres, sin sonido, y en el que en cualquier cuidado, cualquier técnica, la pueden estar también visualizando si en algún momento no pueden estar en la unidad.
Bueno, nos ha parecido una idea preciosa, una idea estupenda además. Por cierto, doctora, tenemos al otro lado del teléfono a una mamá, a Natalia. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tú cuándo diste a luz?
Di a luz el día 25.
El día 25. ¿Y tuviste niño o niña?
Niño.
¿Y tu niño está en la UCI en estos momentos?
Sí, o sea, está en neonatología.
Uh-huh. ¿Qué pasa, que se adelanta un poquillo?
Sí, un poco, de 33 semanas.
Bueno, ¿y tú eres una de las madres que está utilizando esta aplicación?
Sí, yo la utilizo.
Uh-huh. ¿Tienes más hijos?
No, es el primero.
El primero, como encima. Quiero decir que encima el nervio de dejar al niño en el... No podértelo llevar a casa, ¿no? Me imagino. Supongo que estaba hablando ahora con la doctora del Olmo sobre la tranquilidad que le debe dar a un padre o a una madre poder echar un vistazo a qué es lo que está sucediendo con su niño en cualquier momento del día.
Sí, la verdad es que sí. Que te vas a casa más tranquila.
¿Cuántas veces estás mirando tu dispositivo móvil?
Pues intento mirarlo las veces que me voy a casa para ver que está bien, pero solo por mi tranquilidad, que está bien.
Sabes que está bien porque siempre que puedes me imagino que estarás allí presencialmente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para desconectar un poco nos vamos y le podemos ver igualmente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal está tu niño en estos momentos?
Muy bien, muy bien.
¿Está bien? ¿Va a su ritmo? ¿Sabes ya cuándo te lo vas a poder llevar a casa?
Seguramente que en esta semana.
Ah, bueno, fenomenal. Una manera estupenda de celebrar tanto día festivo. Doctora del Olmo, estamos escuchando a Natalia, que es una de las madres. No sé si llevan una contabilidad de las personas que pueden estar utilizando esta aplicación en este momento.
Bueno, ahora mismo estábamos sacando datos porque es verdad que es un servicio que hemos puesto en marcha de manera muy reciente,
sí.
Pero cada vez son más los padres y además de escuchar pues testimonios como el de Natalia, ¿no?, que pues nos ayuda incluso a mejorarlo y a seguir pensando que es una funcionalidad pues eso, complementaria y ver en mensajes de ellos cómo les tranquiliza o cómo les ayuda en momentos en los que tienen que ausentarse, lo que está haciendo es que muchas más mamás nos estén preguntando por el servicio, se estén animando a hacer alta en el portal, porque al principio, claro, cuando arrancamos y empezamos a contar esto, pues mucha gente se sorprendió, ¿no? También los propios profesionales han tenido que saber trasladarlo, explicarlo, empezar a contar que esto formaba parte y nada, pues la verdad que cada vez son más madres y el nivel de satisfacción sobre todo que nos están trasladando es muy alto y lo viven como como bueno, pues como una cosa más, ¿no? Adicional, extra, que les ayuda dentro de la tranquilidad que los profesionales sanitarios les dan en los cuidados diarios, que es lo fundamental, ¿no? Y lo crítico uh-huh. en situaciones con bebés tan chiquititos.
Bueno, de momento este servicio lo tienen 4 hospitales: el Universitario Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el General de Villalba, que creo que es donde estás tú, ¿verdad, Natalia?
Sí, es lo que estoy yo.
Son los 4 gestionados por Quirón Salud en Madrid. Doctora del Olmo, esto habría que implantarlo en todos los hospitales.
Bueno, pues yo estoy de punta de lanza porque al final hay muchos servicios que bueno, que los padres nos piden o incluso algunos que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Y uh-huh. que cuando vemos que hay iniciativas que arrancan en otros centros, pues a veces no hay que inventarse la rueda y lo que tenemos que hacer es aprender todos del resto y ir incorporando todo aquello que mejora la atención de los pacientes en situaciones tan sensibles como cuando uno tiene que tener a su bebé ingresado en una UCI neonatal, pues que genere tranquilidad y que nos ayude a quitar miedos, ¿no? Que al final este uh-huh. tipo de situaciones no son las que uno espera cuando va a tener un bebé.
Pues no.
Y cuando sientes que tiene que ser así, o sea que sin duda yo creo que puede ser una práctica a replicar en otros centros.
Bueno, pues doctora del Olmo, les damos la enhorabuena, de verdad, porque nos ha parecido una idea estupenda que va a ayudar a muchísimos padres a no generar ansiedad y a dejar a su bebé en el hospital cuando no quede más remedio, con una cierta tranquilidad, porque saben que desde cualquier dispositivo móvil, es decir, desde su tablet, desde su teléfono móvil o desde su ordenador, van a poder saber qué es lo que está sucediendo con su bebé en cada momento del día, cada vez que ellos quieran. Así que le agradezco mucho en nombre de todos los madrileños y en nombre de todos los papás y mamás que están en esta situación que hayan puesto en marcha esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eli, por interesaros y por dar voz también a esta iniciativa que espero que pronto llegue a muchos más padres. Muchísimas gracias.
Natalia, ¿cómo se llama tu nene?
Víctor Manuel.
Víctor Manuel, pues nada, a Víctor Manuel le mandamos desde aquí un besazo enorme, a él y a sus compañeros, que tendrá unos cuantos en el hospital de Villalba. Y oye, a ver si para nada, de aquí a unos días lo tienes ya en casa y ya puedes cerrar tu aplicación, porque lo tendrás muy cerquita de ti, ¿de acuerdo?
Sí, vale, gracias.
Un beso enorme, Natalia. Gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
El cambio
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Una pausa aire, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, como ustedes saben, todos los martes tenemos nuestra sección de policía de cercanías. Lo llamamos así porque los tenemos muy cerca, los tenemos aquí sentados en nuestro estudio. Hoy nos acompañan Ricardo Gutiérrez, ya lo conocen ustedes, portavoz de Policía Nacional. Muy buenas, Ricardo.
Hola, buenos días.
Y viene acompañado de David Molano, que es coordinador de Seguridad de Policía Nacional para el Real Madrid. Inspector jefe, Inspector Molano, muy buenos días.
Buenos días.
Que nos llamaba muchísimo la atención saber que hay seguridad en los campos de fútbol, lo sabíamos perfectamente, porque cada vez que hay un partido, sobre todo cuando hablamos de partidos de riesgo, sabemos rápidamente que la Policía Nacional se pone en marcha, despliega su operativo pertinente. Pero me llama mucho la atención que sea específicamente para el Bernabéu. ¿Qué ocurre? ¿Que en el Bernabéu hay más follón que en otros estadios o no?
No, la verdad es que la figura del coordinador de seguridad existe en todos los campos de primera, segunda división B y, por supuesto, en Madrid, aparte de un coordinador para el Real Madrid, existe para el Atlético de Madrid y, por supuesto, para el Rayo Vallecano.
Claro, estamos hablando de la seguridad de muchísima gente que acude a un partido de fútbol. ¿Cuándo podemos hablar de partido de riesgo? Quiero decir, hay una línea siempre que divide entre un partido normal y un partido de riesgo. ¿En qué momento se determina que un partido es de riesgo?
Bueno, pues principalmente, sobre todo, es la historia de los encuentros que han habido entre esos dos equipos. Cuando se han visto que se han producido muchos incidentes, se puede declarar de riesgo. Si bien es verdad que también se establecen como riesgo los partidos de la Champions, todos los partidos de Copa de Europa que se juegan aquí en Madrid también se establecen de riesgo, pero principalmente en la historia son los problemas que haya habido entre los equipos es lo que hace que sean declarados de riesgo o no.
Bueno, ¿y qué es lo que determina eso? Quiere decir, ¿qué consecuencias tiene esto? Partido de riesgo, supongo, más despliegue de efectivos, pero no sé si alguna otra acción más.
Bueno, pues sobre todo lo que es fundamental hoy en día, aparte del despliegue de medios, es el intercambio de información. En el momento que dos equipos van a jugar un partido que declara de alto riesgo, la información fluye con mucha más intensidad y desde mucho tiempo antes de que se cierre el partido se están intercambiando datos constantemente para tener a todos los aficionados bien controlados y para establecer un dispositivo que sea bueno, que sea eficaz.
Aquí, Ricardo, hablamos ya no solamente de controles de seguridad, es decir, evitar que haya enfrentamientos o que haya incidentes graves entre las hinchadas de un equipo u otro, sino que me imagino que también habrá que estudiar una manera de evacuar a la gente de una manera fluida porque son partidos, cuando se habla de partidos de río, sabemos que son partidos donde los estadios van a estar absolutamente hasta la bandera, donde puede ocurrir algún incidente y donde en un momento dado, bueno, pues a lo mejor hay más posibilidades de tener que desalojar a la gente que en un partido que no es de riesgo, ¿no?
Hombre, y efectivamente ahora mismo sí que es cierto que existe, tenemos ejemplos en otros países de Europa donde ha habido amenazas y los desalojos han constituido como algo fundamental. Nosotros aquí por ley en España tenemos unos procedimientos de evacuación, todos los estadios de fútbol lo tienen que tener, es supervisado directamente por la policía y yo sí que puedo decir que la evacuación de cualquier estadio la evacuación buena en cualquier estadio de fútbol aquí en España ahora mismo está garantizada.
¿Los agentes que controlan este tipo de partidos reciben algún tipo de formación especial?
Sí, sí, evidentemente. Vamos a ver, en un dispositivo normal en el Estadio Santiago Bernabéu hay muchos policías pertenecientes a Brigadas de Seguridad Ciudadana de Madrid. Estamos hablando de la UPR, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo. Estamos hablando, de, por supuesto, también de las unidades de intervención policial. Entonces, todos ellos son especializados en el deporte, saben cómo actuar, conocen perfectamente el deporte y tienen que recibir una formación especial y para que el resultado sea óptimo.
Bueno, hemos oído que gracias a vuestra labor, a la labor de la Policía Nacional, en el último partido de Liga entre el Real Madrid y el Atleti de Bilbao, que fue aquí en el Bernabéu, se identificó un autobús lleno de radicales.
Sí, la verdad es que era lo que te, como tú bien nos comentabas antes, ¿no? El intercambio de información tiene que ser siempre muy fluido. Es cierto que hay aficionados, en este caso Atleti de Bilbao, que bueno, algunos de ellos pues han sido históricamente violentos y bueno, supimos detectar que venían un grupo de radicales bastante amplio y intentaron evitar ser detectados por la policía. De hecho, utilizaron una ruta alternativa. No vinieron por la ruta natural, sino que dieron una vuelta, entraron por...
una vuelta por Cuenca. Llegaron de Bilbao a través de Málaga. Sí.
Pero, bueno, toda la labor desarrollada por la jefatura superior, tanto información como unidad ciudadana, estuvimos colaborando, los pudimos detectar, les llevamos al campo y ya estuvieron totalmente
controlados
y no hubo ningún problema. Sí, sí.
Esta noticia no ha tenido demasiado eco, es decir, ¿cuántas noticias, cuántas cosas haréis de las que no nos enteramos?
Bueno, pues la verdad es que muchísimas, porque nuestro principal fin es que la gente vaya al fútbol tranquilo, que disfruten, que las familias disfruten, y muchas veces alertar innecesariamente no es algo que sea positivo para nadie.
Claro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Yo creo que sí.
Incluso si detectáis algo raro cuando hay un partido, cuando ya se está jugando el partido, hay que tener mucho cuidado que no cunda el pánico,
hombre,
¿no?
Hombre, eso es fundamental. Por ejemplo, en el Estadio Santiago Bernabéu, estamos hablando de un estadio de 82.000 personas, que haya, por ejemplo, ¿qué decirte? 3-4 personas, no te hablo de un grupo grande, 3-4 personas que puedan alertar, eso puede derivar en unas avalanchas. Entonces tenemos que actuar de manera muy tranquila, muy comedida. Es cierto que la Policía Nacional sabe cómo hacerlo. También debemos señalar la labor que hace Seguridad Privada en el Estadio Santiago Bernabéu, que le da mucha importancia a la seguridad. Saben cómo actuar, vamos los dos de la mano, y es cierto que eso lo tenemos que controlar. Cualquier incidente puede derivar en una catástrofe y eso lo tenemos que tener siempre muy bien controlado.
Nos hablabas de ese intercambio de información que hay, claro, con los clubes nacionales, supongo que esa información es muy fluida, pero ¿qué ocurre cuando llegan los del Boca Junior, por ejemplo, llegan desde Argentina, también con el gobierno argentino y con los clubes de fútbol extranjeros hay esa comunicación?
Sí, sí, en un partido, por ejemplo, de Copa de Europa, la Policía Nacional establece inmediatamente contacto con la policía del país que es el equipo. Entonces, tanto nosotros viajamos al país como ellos viajan aquí a España para dos cosas. En primer lugar, intercambiar la información in situ, y en segundo lugar, tener controlados a la afición, sobre todo a la afición más radical, para que no cause ningún incidente. La información es fluida y desde que se sabe que se va a jugar, desde mucho tiempo antes, se está integrando información, y luego en los días del partido in situ estamos trabajando juntos. Y el día entero, además.
De vez en cuando miraréis el partido de reojo, ¿no? Sobre todo porque sois aficionados, digo yo.
Desgraciadamente,
no se puede.
A mí me gusta el fútbol, pero muchas veces es verdad que no me entero ni del resultado. Oigo gol, pero no sé muchas veces cómo acaba el partido porque estamos tan metidos en el partido que no nos enteramos de nada.
Uh-huh. ¿Cuál es el próximo partido así de riesgo que tenemos?
Pues ahora el domingo jugamos contra Villarreal. Creemos uh-huh. que va a ser un partido tranquilo. Luego el último partido será contra el Betis. Y bueno, ya para tener el próximo partido de riesgo, pues habrá que esperar a la siguiente temporada.
Si hablamos de un partido de riesgo, ¿cuántos efectivos pueden desplegarse en el Bernabéu?
Pues,
¿sí se puede decir?
Hombre, yo te puedo decir que muchos, es decir, la policía no escatima en medios, es decir, la seguridad para la policía es fundamental, en un evento deportivo fundamental, y la verdad es que es generosa en efectivos. Lo pudimos ver, por ejemplo, con la Libertadores, en los Madrid-Barça, en fin, no hay... Garanticemos la seguridad. Sí,
bueno,
sí.
Pues que sepan ustedes que cuando van a un estadio de fútbol a ver un partido, por mucho que los medios de comunicación nos guste mucho esto de decir, cuidado, que es un partido de alto riesgo, ahí está la Policía Nacional, perfectamente formada para este tipo de eventos, uh-huh. que esto es importante que lo sepamos, que por lo tanto, hombre, pues estamos en muy buenas manos. Así que, inspector jefe David Molano, coordinador de Seguridad y Policía Nacional para el Real Madrid, le uh-huh. agradezco mucho que haya estado con nosotros.
A vosotros.
Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, ya habitual, ya es, en fin, ya es amigo que viene
programa,
todas las semanas. Queríamos aprovechar ¿sí? para hablar de una noticia y para dar las gracias a la Policía Nacional, porque el otro día salvasteis a una bebé de morir atragantada en Madrid. Y es importante que sepamos que la policía no solamente está ahí para ayudarnos cuando aparece el malo, sino que estáis también para echarnos una mano en cualquier situación en la que os necesitemos, ¿no?
Sí, como hemos hablado algunas veces, es que tenemos la suerte de trabajar en una profesión que es un servicio público, como hablábamos el otro día también, ¿verdad? Y como somos un servicio público, estamos las 24 horas del día permanentemente en la calle, permanentemente a disposición del ciudadano a través de nuestro teléfono de emergencias, pues el otro día pasó eso. Y como ese servicio público que somos, pues estamos formados para todo, Eli. Uh-huh. Estos compañeros, además, es que lo explicaban en televisión ayer de una forma maravillosa, cómo se hace esa maniobra de Heimlich. Es que en la Escuela Nacional de Policía, ¿os acordáis que el otro día teníamos aquí a María?
Sí.
Es que les forman específicamente. Hay una asignatura que se llama vulgarmente TAU, que es técnicas asistenciales uh-huh. de urgencia, y les enseñan a hacer esas maniobras con muñecos.
Uh-huh. Maniobras que, por cierto, yo no me cansaré de repetir, deberían aprender todos los niños desde el colegio. Sí. La maniobra Heimlich, que es una cosa muy sencilla de hacer cuando se sabe hacer bien.
Es muy sencilla de hacer y gracias a esa
maniobra... Y salva millones de vidas. Ya lo contamos en su momento aquí, que en España hay casi 3.000 muertes por atragantamiento al año, que es que es una auténtica barbaridad. Muchas de esas muertes se podrían haber evitado con una simple presión en el cuerpo de la persona que se está ahogando. Bueno, por si ustedes no han escuchado el caso, un padre de una bebé salió a la calle en el distrito de Barajas desesperado porque su bebé se estaba ahogando, y ahí aparecieron dos agentes, Delfín y Alejandro, y salvaron a la bebé, con lo cual ella, que se llama Sofía, todavía seguramente no los conocerá, pero bueno, van a formar parte ya de su vida siempre, ¿no? Porque sus padres lo primero que les contarán es: hubo dos agentes, Delfín y Alejandro, que te salvaron la vida, ¿no?
Cuando tenía un mesecito de vida, porque además, hombre, un recuerdo sí que les han dejado a los padres y a la bebé, porque les regalaron un body con el anagrama de Policía Nacional, con el escudo. Y le grabaron su nombre en el pecho, pues para que tuvieran un recuerdo, ¿no? Es emocionante, la verdad.
Bueno, a lo mejor Sofía el día de mañana es un agente de la Policía Nacional.
Oye, pues la animaremos y diremos, mira, Sofía, te interesa, prepárate la oposición y podrás ser policía como los que te salvaron la vida cuando tenías un mes.
En fin, Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional, que queríamos darte las gracias. Yo creo que en nombre de todos los ciudadanos, yo creo que ser de bien nacidos, ser agradecidos, y todos los ciudadanos... vamos por la vida con muchísima más tranquilidad, sabiendo que estáis ahí, que la Policía Nacional está ahí para todo, para asegurarnos que no nos va a pasar nada en un partido de fútbol, o en el caso de los papás de Sofía, pues fíjate, si os estarán agradecidos.
Sí, lo hacemos con mucho gusto, y tengo que decir además que lo hacen con mucha humildad, porque les daba reparo incluso sentirse tan halagados y tan agradecidos a Delfín y a Alejandro, porque he tenido la oportunidad de charlar con ellos.
ellos.
Bueno, y lo contentos que se irían para casa, ¿eh? La satisfacción que te tiene que dar saber que has salido de casa un día normal a hacer con tu trabajo, pero que has salvado, que hay una niña que se llama Sofía, que está hoy tranquilamente en su casa gracias a ellos, ¿no?
Es de lo más gratificante y de lo más bonito que yo creo que te puede pasar en la policía, tanto salvar tener la oportunidad de salvar una vida porque justo estabas ahí y te has formado y pones, lo das todo para hacerlo en ese momento, o atender a un parto, que también lo hemos tenido que hacer.
Que también es bonito. En fin, que sepan ustedes que la Policía Nacional está siempre ahí para echarnos una mano y que cada semana vienen a hacernos una visitita los martes para hablarnos de algo muy interesante. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima semana.
Gracias.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias,
¿sabías que...?
En 1960, Egipto y la UNESCO lanzaron una llamada de socorro al resto del mundo. Se iba a construir la segunda presa de Asuán en el Nilo y eso suponía que docenas de templos del Antiguo Egipto quedarían sumergidos bajo el agua. Uno de los países que acudió al rescate fue España, que por su colaboración recibió un singular regalo, el Templo de Deboz, que fue trasladado piedra a piedra desde la tierra de los faraones. El Templo de Deboz se empezó a construir hace 2.200 años y en su origen fue una pequeña capilla consagrada al culto del dios Amón y la diosa Isis. Estaba situado a orillas del Nilo, cerca de la primera catarata y del lugar donde el río se cruza con el Trópico de Cáncer. Se desmontó en 1961 y en 1970 los bloques se empaquetaron en cajas y fueron embarcados hasta Valencia, desde donde se transportaron en camiones hasta Madrid. Aquí, un grupo de arqueólogos españoles dirigidos por Martín Almagro procedió a montar el templo en el lugar donde antiguamente se alzaba el cuartel de la montaña, con la misma orientación que tenía en su lugar de origen. No fue tarea fácil, ya que Egipto solamente entregó un plano y un croquis del alzado, junto con algunas fotografías, pero sin referencias. Además, más de 100 bloques habían perdido la numeración. Otros llevaban marcas que no correspondían con el plano y algunos tuvieron que ser tratados para ser reforzados. Tras mucho trabajo, el templo finalmente se alzó en su nuevo emplazamiento. En el interior se instaló aire acondicionado para mantener una atmósfera seca y en torno al templo se creó un estanque para recordar con agua al río que una vez fluyó junto al templo.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ay, llevamos una mañana, yo me siento de segura. Por un lado tengo a la Policía Nacional, que me cubre las espaldas, y por otro lado tengo al doctor Sánchez Martes, que está ya con nosotros, con su sección Cuidarnos en Salud. Don Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Eli, para los oyentes, Martes, como ya me escriben...
Ya te empiezan a llamar pues la gente, doctor.
No,
Sánchez
puesto.
Martes.
Ya han puesto varios, Noemí, por ejemplo, habla del doctor Martes, pero...
El doctor Martes, me encanta.
Déjame que diga a todos los oyentes que Eli del Valle ha recibido en estos segundos un sobresaliente alto porque ha hecho la maniobra de Heimlich a nuestros policías. Y lo ha hecho
no porque lo necesitaran,
perfectamente,
porque ha entrado el doctor con muy mala idea y me ha dicho, pero tú sabes hacer la maniobra Heimlich, y le he dicho, sí, me ha dicho, a ver.
Y lo ha hecho.
Y se lo he hecho. Claro que sí. Hay que aprender a hacer estas cosas. Eso y el masaje cardíaco.
¿Y lo sabrán hacer nuestros oyentes?
No lo sé. Pues alguno, yo espero que sí, pero a lo mejor otros andan.
Pues hablaremos de eso también en esta sesión.
Claro que sí, en algún momento todo el mundo debe aprender a hacer eso y el masaje cardíaco al ritmo de la Macarena o el Stay in Alive.
Muy bien.
Te sirve cualquiera de los dos, ¿no?
Tú eres más de los Bee Gees.
Yo soy más de los Bee Gees que de los del río, pero
lo aprenderemos a hacer aquí al ritmo de la Macarena y de los vídeos.
Claro que sí. Es más, nos proponía el doctor hacer unos vídeos.
Sí.
y colgarnos en nuestra página web.
Cuando claro empezamos en la radio, ¿no? Pero ahora que la radio se puede ver por la tele y además tenemos las redes sociales, podemos colgar en nuestro Twitter algunos vídeos pequeños de 30 segundos en los que explicamos todas estas cosas.
¿Te perfecto. Pues hoy no, ¿eh? Hoy no, no lo hemos pillado así en marcha.
No me ha dado tiempo a grabar, pero lo haremos.
Hoy vamos con la segunda parte de mitos de la alimentación con el doctor Jesús Sánchez Martos en cuanto escuchemos todos juntos las noticias en Onda Madrid.